legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
Bueno, hoy vamos a hablar de cómo ordenar una herencia para evitar el sablazo fiscal. Sí, vamos a partir de una situación real para intentar explicarlo de forma muy sencillita. Pero antes, recuerdo los teléfonos 915331851. Si lo prefiere, 609-2247-16. Y como no, tiene el canal de YouTube a su disposición. Icíar Pernilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Preparada ya para la Semana Santa?
A tope.
Tú eres mujer precavida, así que llevarás por si, verano, invierno, llueva o...
Pero vamos, tal cual, ahí tengo la maleta a tope.
Bueno, oye, hay que ser también precavida con esto de las herencias, el dinero, el patrimonio y el legado. Vamos a explicar cómo ordenar una herencia compleja para evitar y para intentar ajustar la factura fiscal lo máximo posible. Y vamos a empezar con una situación real. Venga. Ponte una familia con un patrimonio importante y varios hijos que con el paso de los años han ido donando dinero a hijos, comprando inmuebles a nombre de unos y de otros, vendiendo algunas propiedades, han ayudado a algunos hijos, a algunos nietos también. Ahora, a ver, esto... Primero, ¿cómo ordenamos todo para que la herencia no sea un problema? Dime, ¿cómo lo hacemos también para que Hacienda se pueda ordenar?
Esto hoy me has puesto...
A ver, hoy te lo he puesto complicado.
Un casa difícil.
Primero, algo que viene muy desordenado y muy con muchos miembros en la familia, bueno. ¿Se puede ordenar? ¿Se debe?
A ver, siempre se puede ordenar. Yo, como digo... Para casi todo hay solución, pero es verdad que bueno, pues esta situación que compartes conmigo ya ha generado desigualdades vale. entre los herederos. Entonces, ¿por qué? Pues porque los bienes que vendieron, donaron o compraron a nombre de otros ya no tienen el mismo valor económico que si los traemos a la fecha actualizada, porque uno lo haría en el 1990, el otro en el 2005, el otro en el 95, con lo cual... ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Que genera más impuestos de los necesarios ya. Y ahora lo que nos toca es compensar, porque seguro que habrá algún hijo que no habrá recibido nada aún. Entonces, primero, una fotografía real de ese patrimonio completo a fecha actualizada, qué operaciones, qué negocios jurídicos se han hecho y todo eso traerlo al momento actual.
Vale. ¿Qué pasa con las donaciones que se han realizado en el pasado?
Bueno, pues para mí esto es un punto crítico, porque vale. Muchas familias no saben, hablamos en muchas ocasiones de los tipos de donaciones, ¿no? Colacionables, no colacionables. Es fundamental que cuando decidimos hacer una donación, la estructuremos, ¿no? Si es colacionable, bueno, pues yo te voy a ayudar, regalar, ahora un dinero, una casa, un garaje, lo que toque, pero luego lo vas a traer al momento de la herencia. No colacionable, pues es un regalo, es para ti y luego en la herencia te tocará lo que corresponda. Pero hay que tener en cuenta que si los padres, bueno, no pasa nada, ya mis hijos ya lo arreglarán en su momento, en el momento de la herencia puede haber esas desigualdades, los hijos entre sí pueden decir, no, es que la donación que te hizo a ti papá o mamá es inoficiosa. ¿Por claro. qué? Porque has recibido más de lo que te tocaba. Entonces, ese sería mi primer consejo, que cuando hagamos una donación, establecer si es colacionable o no. Y si no, en esta situación que me planteas, pues tendremos que establecer cuáles han sido colacionables y no para traerlas al momento actual.
Vale, ¿cuál es la mejor herramienta para que yo ordene el patrimonio y para evitar esos conflictos familiares? ¿Cómo lo hago?
Bueno, a ver, la mejor, no sé, no me atrevería a decir, pero la primera y que yo siempre recomiendo es hacer testamento. Uh-huh. Y hacer un testamento con lujo de detalles.
Vale.
¿Qué quiero establecer? Donaciones que he realizado previamente, analizar cuál es la situación personal de cada hijo en el momento que estoy haciendo el testamento. Sabemos que los testamentos se pueden actualizar cuantas veces queramos, pero no es lo mismo un hijo que tengo soltero, uno que tengo casado, uno que tengo divorciado, no tengo hijos. Hay muchísima casuística que regular en ello y que nombramientos de tutores, administradores de bienes, y eso nos va a evitar conflictos a posteriori, con lo cual para mí sería la primera herramienta para planificar una sucesión.
¿Y para ti cuál sería una estrategia inteligente? ¿Cómo hacerlo?
Pues yo empezaría por igualar entre los hijos, ¿no? Si mi interés es quiero repartir a partes iguales, aunque parta de esta situación de ya he donado al uno, al otro le he comprado, vendí una casa y el dinero se lo di a mi nieto. Bueno, pues ahora lo que toca es elegir qué bienes se transmiten, porque no todos tendrán el mismo impacto fiscal. Puedo tener un inmueble que en su momento compré y ahora tengo una plusvalía patrimonial muy importante, pues a lo mejor ese no me interesa hacer nada con él hasta el momento de la sucesión. Puede que tenga otro que lo he recibido por herencia y he hecho una extinción de condominio. Bueno, pues a lo mejor ese sí. Entonces ahí plantearía una estrategia, una planificación patrimonial y fiscal. Aprovechar la normativa económica cuando las bonificaciones en sucesiones sean altas. Entonces, no es lo mismo estar en Madrid que estar en Canarias o que estar en Soria. Eso también lo debo tener en cuenta. Introducir otras figuras, más allá de la donación y de la sucesión, cuando estoy ordenando mi sucesión, ¿no? Por ejemplo, el comodato, que hemos hablado en alguna ocasión de él. Pues tengo un bien para un hijo, pero todavía no quiero o no debo dárselo, pero puede vivir en él, puedo establecer un derecho de uso sobre ese bien. Bueno, pues venga, vamos a establecer ahí el comodato. Y otro tema importante, planificar el tema del usufructo, de las extinciones de condominio, de las transmisiones de vivienda, mirando al cónyuge, ¿no? O sea, vamos a, o ley natural suele ser, ¿no?, que fallezca uno antes que otro. Bueno, pues que mi cónyuge que se quede lo más protegido posible frente a esa situación.
Ahora pon que a mi hermano le compraron un piso mis padres y a mí no. ¿Eso se compensa la herencia?
Sí, bueno, lo hemos hecho mal como punto de partida, pero porque realmente se ha comprado con dinero del patrimonio paterno, porque le has comprado una vivienda a un hijo con tu dinero, ¿no? Ese dinero que realmente lo que estás haciendo es una donación encubierta. Y a ojos de la administración, bueno, pues eso se puede destapar y le pueden reclamar al hijo, a nombre del que está ese bien, el impuesto de donaciones con recargos, intereses e incluso sanción. Sin embargo, esa misma situación, yo le quiero comprar a mi hijo un piso. Bueno, pues vamos a hacer un préstamo entre familiares sin interés. Luego él lo va a devolver en los años que nosotros establezcamos. Y ahí no estamos incumpliendo, incluso le puedo condonar lo que quede de la deuda en el momento del testamento, y con lo cual eso ya él se lo ha quedado, no tiene por qué entrar en la masa hereditaria, con lo cual puede hacer lo mismo, la finalidad es la misma, pero con otro negocio jurídico mucho más acorde a la situación.
Ahora pon que yo quisiera recibir un inmueble de mis padres, pero que realmente no lo quiero para mí, sino que lo quiero para mi hijo. ¿Cómo lo puedo hacer para pagar, ajustar lo máximo la factura fiscal?
Bueno, pues en este caso realmente sería, lo que queremos es que un inmueble de los abuelos pase a los nietos. Efectivamente, si pasa por mí, en calidad de hijo, lo que estoy haciendo es duplicar ese negocio jurídico y esos ese pago de impuestos. Entonces, quizás pueda ser mejor idea que los abuelos dejen al nieto como legado esa vivienda, que ahora puedan establecer un contrato de comodato para que pues o el hijo o el nieto viva en él, y estoy difiriendo el pago de los impuestos al momento de la sucesión. Va a ser igual, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en Madrid, bueno, pues va a ser igual, una bonificación al 99%, porque el legado forma parte de la herencia, sí, lo que pasa que tiene, bueno, pues un tratamiento especial, ¿no? Primero se va a aceptar los legados y luego vamos a repartir la herencia.
Vale. Ahora, Pom, bueno, ¿se pueden evitar en algún momento los impuestos? Eso no, eso nunca, ¿no?
No. No,
o sea, no hay ninguna forma.
No,
no hay ningún atajo, ningún camino, ninguna.
No, no. Ahí sí, no contundente, pero sí podemos reducirlo.
No, a Marte.
No.
A la Luna, tampoco. No hay manera.
No, ya hay Hacienda establecer alguna estrategia de, bueno, como no sé qué pasa en Marte, yo aplico mi ley. Aplico mi ley y aquí pagas.
Aplico la ley naranja. Bueno, oye, vamos a suponer que ya ha fallecido uno de los cónyuges y ahí, ¿qué pasa con el con la herencia, ¿no? Imagínate que el que vive se quiere quedar con el que más vale. ¿Esto se puede hacer una adjudicación con los hijos que también son herederos y también copropietarios? ¿Eso cómo funciona?
Bueno, pues ahí un poco remitiéndonos al principio, para tener una fotografía real, ¿no?, un inventario del patrimonio completo, cuáles son los bienes que tenemos y con cuál yo cónyuge me quiero quedar. Efectivamente, el cónyuge entra en el usufructo de la parte de la herencia del marido, que en este caso ha fallecido, y yo me quiero adjudicar ese bien de la manera más completa posible, ¿no? Pues si vamos a suponer que estamos en una sociedad de gananciales, esa casa, que es la que más vale, el 50% ya es mío, por esos gananciales, y del otro 50% tengo un 10% del usufructo. Pues lo que vamos a hacer es salir del usufructo de toda la herencia de mi marido a cambio del porcentaje total para ese bien que tiene el mayor valor. Entonces, bueno, pues yo le diré a mis hijos, lo que yo tengo de usufructo os lo doy a vosotros, y todo mi usufructo, en vez de repartirlo entre los cuatro bienes que tenemos, me lo llevo a ese bien que es el que más vale. De alguna manera estamos ordenando ahí la sucesión para un momento futuro, porque el proindiviso lo vamos extinguiendo con las adjudicaciones. Entonces hay que tener en cuenta los impuestos que generan estas adjudicaciones para que tengan también el menor impacto fiscal.
Vale, voy a ir con los oyentes. 13 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. 915-33-18-51. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Sí, mi madre posee una casa de más de 600 metros cuadrados, y en la parte superior derecha hizo un apartamento para mi hermana y en la parte superior izquierda para mi hermano. Y a mí me dejó la parte inferior, el sobresuelo. Entonces, mi pregunta es... Bueno, vino el aparejador y dijo que esto no podemos ir a la notaría hasta que no tengamos los planos. Pero los planos ya hace más de 8 años que el aparejador no viene. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos ir a la notaría sin planos del aparejador, simplemente manifestarse por escritura ortográfica?
A ver,
vale.
¿Entiende?
A ver, entiendo que la casa de su madre la han heredado y lo que han hecho es segregar esa parcela, sí, en estos tres pisos o apartamentos.
¿Es así, Antonio?
Sí, así es. Sí.
Vale, le contestamos.
Vale, a ver, claro, entiendo cuando le dicen que necesitan los planos del aparejador es porque esta segregación, claro, si vamos a la notaría con la escritura de adjudicación de herencia, lo que tenemos es un terreno o una casa. Entiendo que ya lo habrán demolido, pues un terreno de 600 metros cuadrados que lo quiero reparcelar, que lo quiero segregar. Si esa segregación no está inscrita, no podemos adjudicarnos esos bienes a título individual. Entonces, entiendo que ese plano tiene que ir a catastro, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad, la segregación del terreno tiene que estar realizada y a partir de ahí sí que nos podemos adjudicar. Incluso entiendo que el notario a lo mejor les ha propuesto la posibilidad de hacemos la segregación de la parcela en unidad de acto y hacemos la adjudicación de los pisos. Pero sí, no solamente una cuestión del plano del aparejador, sino que hay que hacer una serie de gestiones para poder formalizar la segregación de estos terrenos.
Vale, ha quedado claro. Tenemos más consultas, 609-2247-16, nota de audio.
Mi padre falleció recientemente y en su testamento pues dejó prácticamente todos los bienes a mi hermano, alegando que yo me había desentendido de la familia. Sin embargo, nunca existió una falta grave, vaya. ¿Puedo impugnar ese testamento por una desheredación injusta?
Bueno, en este caso, si el testamento no dice nada más allá que le deshereda porque abandonó a los padres, a ver, siempre cabe la impugnación. A tener en cuenta que, en este caso, el otro heredero, su hermano, va a ser quien tenga que demostrar que esta desheredación que indica el padre en el testamento es real o no lo es, o hay pruebas suficientes para demostrarlo. Yo lo que le diría a este oyente es, bueno, pues que valore, si impugnar se puede impugnar, por supuesto que sí, que valore si eso tiene viabilidad, si puede haber pruebas de la otra parte para poderlo acreditar, y bueno, pues al menos el tercio de legítima lo va a tener si la desheredación no sale adelante.
Mira, otra consulta también, consulta escrita, dice, ¿qué requisitos son necesarios para que sea considerado fiscalmente la permuta de una propiedad inmobiliaria heredada por otra? ¿Y en qué rangos impositivos aproximadamente nos moveríamos?
entiendo que lo que han heredado es una permuta.
No se dice qué requisitos son necesarios para que sea considerado fiscalmente la permuta de una propiedad inmobiliaria heredada. Sí, heredada.
Vale. A ver, si es una permuta, realmente tú estás heredando un bien. Entonces, habría que ver de cuándo es esa escritura de permuta y se incluiría en la sucesión como cualquier otro negocio jurídico. Bueno. O sea, lo fundamental es que esa permuta sí se haya hecho bien.
Vale.
Y esté valorada económicamente.
Vale. Voy con nota de voz.
Buenos días, soy Merce de Asturias. Quería hacer una consulta porque viví 20 años con mi pareja sin casarnos, pero estábamos registrados como pareja de hecho. Al fallecer, sus hijos del anterior matrimonio se quedaron con todo, con la casa, con el piso, con todo. Y quería saber si tengo algún derecho sobre la herencia.
Vale, pareja de hecho.
Vale, a ver, la pareja de hecho, entiendo que estaba inscrita en el registro como
está. Si no está inscrita, nada de nada.
Claro, una cosa es vivimos juntos, pero no, legalmente no somos nada. Entonces ahí poco.
Aunque demuestres con los recibos de la luz, con el empadronamiento, con el IBI que habéis estado viviendo, pero 20 años juntos.
Pero yo ahí no veo que tengan un título, vale, un título legal. Entonces, a no ser que tengan algún bien en común, pues no veo que tengan derecho a heredar. Entonces, ahí sí entendería que los hijos de su primer matrimonio son sus herederos forzosos y, por tanto, pues heredan. Pero si es una pareja de hecho que esté inscrita en el registro, se asimila a cualquier otro tipo de vínculo conyugal y entonces sí tendría derecho a una parte.
Vale. De todas formas, con una pareja de hecho, lo correcto es primero inscribirse, ¿no? Y luego hacer testamento siempre.
Sí. Sí,
y
testamento
así se queda
siempre.
Todo claro y no hay ningún problema.
Sí, vale. Así es.
Voy con otra nota de voz.
Hola, buenas. Pues mira, antes de fallecer, mi madre le dio grandes cantidades de dinero a uno de mis hermanos. Entonces ahora en la herencia se está repartiendo todo por igual. ¿Ese dinero debería tenerse en cuenta?
A ver. Para mí sería un sí, hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, estas donaciones que indica nuestra oyente, ¿por qué ella sabe que ha habido donaciones de dinero? ¿Hay rastro?
Hombre,
en
lo comentan en las cenas de familia,
claro,
en las
claro,
comidas, ahí, en los cumpleaños. ¡Ay, le voy a dejar a tu hermano! ¡Ay, le he dejado que me ha pedido! ¡Ay, es que necesita el pobre! Pues
¡qué
ya
casa
sabes.
Más bonita se ha comprado,
claro,
mi hermano!
¡Claro, le he echado una mano! Si total, yo que tengo el dinero en esa cuenta. Entonces,
sí, sí, es para
comentan.
Todos, es para
entonces,
todos.
Entonces estaba apuntando ahí, a ver, esto, 200, 100, 500.
Pues sí, 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 estas cosas pasan. A ver, pues lo importante es que se haya dejado rastro de estas donaciones. Me da igual que sea un documento privado, un documento público.
¿Una transferencia, vale?
No, por supuestísimo.
Claro.
Claro, claro. O sea, eso queda a rastro. O sea, si nos ha dado dinero en efectivo, bueno, pues eso queda entre tú y yo y poco podemos demostrar. Que hay una casa que se ha comprado y mi madre ha aportado el 50%. Bueno, pues fenomenal. Ahí está la casa. O sea, pero tiene que haber evidencias. Porque si traemos donaciones al momento de la sucesión, la otra parte va a decir, no, esto lo voy a impugnar porque no se puede demostrar, ¿no? Incluso se pueden llegar a considerar inoficiosas. O sea, es un tema peliagudo y yo ahí sí que aconsejo que se firme un papelito en casa, pero algo.
Vale. Una última, que estamos a tope.
Venga.
Hola, buenos días. Pues mira, yo tengo una consulta para el consultorio de herencias. Y es que la verdad que sospechamos que uno de los herederos está ocultando dinero y propiedades del fallecido como para quedarse con más parte él. Entonces, ¿cómo se podría investigar o reclamar esto? Muchas gracias.
Bueno, interesante. Eso de sospechamos que está ocultando bienes.
Indicios.
A ver, ahí sí me gustaría saber por qué.
Indicios,
¿qué
claro.
indicios? ¿Qué indicios tenemos? Pero bueno, lo primero, pues yo haría un inventario del patrimonio total que vamos a heredar. Estos bienes que se supone que están ahí en sospecha, registro de la propiedad. Si son inmuebles, certificados de banco, extractos bancarios, si son posiciones bancarias, para ver qué movimientos hay y por supuesto, reclamarlo a ese heredero para revertir esas posibles operaciones que haya podido hacer y traerlo a la herencia.
Bueno, madre mía, la que has montado. Tú has visto la cantidad de WhatsApp.
Bueno, feliz de ayudar.
Tremendo. Hay sospechas, hay indicios. Es que yo la escuché mientras que tomábamos
bueno,
el postre.
Bueno, me la apunto para el próximo día.
Lo grabé y todo. Lo tengo grabado en un audio de voz. Bueno,
esto nos da para peli y todo.
Iciar, hoy un auténtico placer. ¿Te veo el lunes que viene o ya estarás de puente?
Ya estaré de puente y pasarela y bueno, cofradías a tope.
Pues nada. Y disfrútalo, descansa. Igualmente. Y vuelve con las pilas cargadas. Un abrazo.
Igualmente.
Boletín informativo, regresamos aquí en Capital Intereconomía.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.